¿Quién no ha soñado con hacer par de millones en la lotería?
Yo no.
Manuel dice que no, pero yo no le creo. Y aunque tú no lo creas tampoco, esto es bien posible para ti. Está al alcance de tus manos. Y en este episodio te vamos a decir cómo tú puedes volverte automáticamente millonario.
Con esa parte sí estoy de acuerdo. Así que bueno, cafecito ready. En 3, 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hayley Matos.
¿Qué está pasando, Manolo? ¿Qué está pasando a ti que nos estás escuchando en otro episodio más de Café on a Budget, episodio 122, Lord have mercy?
122.
Te damos la bienvenida, nos estés escuchando, nos estés viendo por donde sea que nos estés viendo, porque sabes que nos encuentras a través de todas las plataformas de podcasting. Como,
¿cuáles son?
Apple Podcasts, como Spotify. Nos encuentras en YouTube, donde puedes ver las caras de estos dos locos. Y también nos puedes ver los domingos y los lunes, ¿tú sabes por dónde? A través de Liberty Puerto Rico, canal 85 y 285, para que hagas tu double shot de Café on a Budget. Hashtag double shot. Yo hashtag quiero ver esos hashtag double shots los lunes por ahí en las redes sociales y que nos taguen para verlo. Uh-huh. Eso estaría genial. Bienvenidos por estar aquí. Y mira, yo sé que hay gente que ya se sabe todo este intro de rabo a cabo. Sobre todo esta parte que yo voy a decir ahora mismo.
¿Cuál es esa parte?
Te la voy a decir en 3, 2, 1. ¿Qué está pasando en el Vidal?
Yes, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
La sección favorita de todos los niños de Puerto Rico. El qué está pasando de Manolo.
El qué está pasando de Manolo, así mismo es. Ya hay más gente de la que yo pensaba que sigue el qué está pasando y que le gusta el qué está pasando. Sí. Y me encanta porque es que las cosas que te encuentras son bien random.
Ese es el talento.
Ese es uno de los talentos. Tú tienes demasiados talentos. De hecho, yo necesito que la gente sepa que esto es lo que yo vivo toda mi vida. Es como que escuchando random facts de Manuel, como que yo aprendo un montón de cosas. A mí me encanta, sobre todo porque no tengo que hacer el trabajo, ya tú lo haces por mí.
Bueno, más vale que eso funcione así, porque el primer que está pasando es que estamos de aniversario.
Exactamente.
Estamos aniversario de bodas.
¡Woo! Se supone que uno como que haga par y estas cosas.
Yo creo que sí.
Vale. Nosotros nos enteramos hace como 2 horas.
Más o menos. Estábamos ocupados.
No, pero mira, el fin de semana pasado nos fuimos de date. No fue el date de aniversario, pero nos fuimos para la regata el viernes. Y la pasamos súper chido.
Anguiamos por allá.
Fuimos y comimos.
Calor infernal.
El calor estaba durísimo. Yo creo que no compartimos nada de eso en las redes. Tengo un montón de fotos y no compartí ninguna.
Somos bueno, yo la de la primera regata. Yo puse.
Ay, Dios mío. Eso en el hotel el convento, by the way, que tuvimos la vuelta por ahí para almorzar. De hecho, la comida súper rica.
Tremendo edificio.
Yes, yes. Pero el que está pasando es que cumplimos 19 años juntos. Uf, ¿cómo está estado eso, Manuel? ¿Estás bien?
Estoy bien. Estoy vivo, un poco maltrecho. No, pero de verdad que yo vivo agradecido estos 19 años y más agradecido de que literalmente... Por los últimos, no sé ya cuántos años, como que llevamos todo el tiempo juntos, como Dios que casi 24 horas.
Yo creo que por eso es que estamos así medio tostados.
Quizás.
Yo creo que sí.
Es posible. Pero a mí me encanta.
Yo lo obligué a decir absolutamente todo lo que él acaba de decir, by the way. Pero estamos de aniversario, así que recibimos sus felicitaciones y sus bendiciones, porque yo soy así, me gusta recibirla.
Ya la estás recibiendo.
Ya la estoy recibiendo automáticamente, así que gracias.
Eso está excelente. Gracias a todos.
¿Qué más está pasando?
¿Qué más está pasando? Mira, me imagino que ya se enteraron en este punto. La Reserva Federal, el Fed, subió los intereses 0.75 puntos en este meeting del miércoles pasado. Uh-huh. Este es el segundo aumento de 0.75. Eso en el año 2022, por si acaso me están viendo en el año 2032.
Exacto,
Este episodio.
No, makes sense. Piensa que si tú opcionaste una casa hace mes y medio atrás...
Sí, ouch. Te chavaste.
Ouch.
Te chavaste.
Está fuerte. a menos que hayas lock rates y eso, pues, sabemos que no necesariamente...
No, la mayoría de la gente no hace eso porque tú tienes que pagar para lock un rate.
Y no lo puedes lock forever, es solamente un tiempo particular. So, pues, nuestras condolencias si ese es tu caso. Y nada, me parece interesante que nosotros estábamos más o menos gambling anoche. A ver, la noche antes de que se hiciera lo del Fed, a ver si pensábamos que iban a subir un 1% o 0.75. Y yo creo que la pegamos.
Exacto. 0.75. Había rumores de que iban a subir un punto porcentual completo porque Canadá lo hizo. Uh-huh. Entonces, pues, empezó este rumor y empezó la volatilidad en el mercado. Todo esto.
Sí, el miedo.
De hecho, hay una de las gobernadoras del Fed tuvo voto disidente. Y ha votado igual las últimas dos veces. Ajá. Porque ella piensa que 0.75 es demasiado.
Y la
economía no está en condiciones de aguantar ese...
De esa agresividad.
Aguantar ese empuje.
Sí, por eso fue probablemente que no subieron un punto porcentual completo, porque vieron que la economía se aguantó bastante, ¿no? Desde la última vez.
Sí, pero yo pensaba que iba a ser un 0.5. Uh-huh. Como que iban a tirarte este curveball del 0.5 porque... pues la inflación se estabilizó un poquito en el último mes.
Pero sigue alta.
Está bien alta, sí. Pero entonces era, tú subes 0.5 y todo el mundo está esperando 0.75. Tú sabes cómo va a explotar el mercado.
Sí, pero contigo en eso el mercado reaccionó súper bien. Subió un montón. Sí. Hay que ver el resto de los
Pero
días.
Era lo mismo, estaban esperando un punto completo.
Ya. Eso fueron buenas noticias. A fin de cuentas, sigue, pues, definitivo, vas a ver el impacto de esto, ¿no? En cualquier préstamo uh-huh. que vayas a coger.
Benchmark ahora es entre 2.25 y 2.5 por ciento del benchmark del Fed.
Ok.
Ese era el que estaba en cero el año pasado.
Exacto.
Ahora está en 2.25,
2.5. Y ya, seguiremos viendo
Viendo hipotecas al 7%. Ya como que bien pronto.
Y esas son las home buyers, ¿verdad? Como que si tú vas a residir en ellas, si es de inversión, es más alta.
Sí. Estamos hablando de que si tú vas a comprar una propiedad de inversión, ya estamos hablando de un 8-9.
Posible.
Como 8-9 por ahí.
Hay mortgage lenders que quizás te pueden conseguir un rate más bajito, pero eso es otro episodio.
Hay opciones. Haremos otro episodio sobre cuáles serían tus opciones. Cuidado con los préstamos personales. Todo ese tipo de cosas. Las tarjetas de crédito, pues no tengo ni que mencionarlas.
Bueno, ¿quieren que les traigamos un mortgage lender? Podemos tratar de hacer algo así, no sé. Ya lo tiré allá afuera, pero pues si quieres que traigamos un mortgage lender para entrevistarlo a ver qué es la que hay, pues podemos hacerlo.
Exacto, al punto. Cuando hablamos de esto aquí, es porque ya tenemos la conversación hace un rato.
Definitivo. Yo pues me tiro ahí de pecho.
Se tira de pecho y ahora hay que hacerlo, pero...
Por eso nos metemos en problemas. Exacto. Pero seguimos vivos 19 años después. Seguimos, Manolo.
Ok, en el 2021, las personas que compran en Amazon, los que no tienen Prime, ¿tú sabes cuánto gastaron en el año?
Los que no tienen Prime.
No tienen Prime.
¿Cuánto gastaron los que no tienen Prime?
$500 en promedio, en un año.
Ok.
¿Y cuánto gastaron los que tienen Amazon Prime?
No sé, ¿cuánto?
$2,000.
¿Qué? Sí. ¿Pero por qué?
Porque shipping es gratis.
Me ahorro el shipping, yo pago Prime, pago $170 al año, ya con eso me quedan $400 para gastar, para estar al mismo rate. Y pues nada, shipping es gratis, o yo lo compro todo.
Exacto. Mi punto con esto, contrario a esto, es la ironía de esto, de que la gente compra Amazon Prime porque le sale más barato. Pero en verdad, esto te motiva a que tú compres y compres y compres porque te estás pagando una mensualidad.
Claro. Claro, tú estás pagando, y aunque sea una vez al año que tú lo pagues, uh-huh. porque así es como yo lo tengo, by the way. Pago una vez al año, pero como quiera tú dices, yo tengo Prime, el shipping es gratis. Ay, lo mando a buscar por Amazon, está por ahí, me llega rápido, me llega a casa. Es tan conveniente.
Exacto, y cuando tú vienes a ver, nosotros pedimos como 5 cosas al año.
No vale la pena para nada tener Prime. De hecho, esa es una de las cosas que nosotros hacemos que no deberíamos hacer, quitar el Amazon Prime. Pero es por eso mismo que tú dices, ay, es que si lo quito no tengo el free shipping. O las películas o lo que sea, pero ¿cuántas películas nosotros vemos?
Bueno, ahora mismo ninguna.
Así que piénsalo. Hazte esta misma conversación, tenla en tu casa con tu pareja o con mismo, ¿verdad? Yo tengo Prime, yo pago $160. cuánto de verdad yo uso las cosas que
Prime bueno, lo mismo con Hulu. Todo el mundo tiene Netflix, Hulu, Amazon yes. Prime, yes. qué sé yo, Disney Plus. Hay alguno de ellos que tú no estás viendo.
Ah, no. Y después Amazon viene y te dice, no, pues te damos esta tarjeta de crédito y tienes 0% de interés.
Hay 100 pesos de rebate.
Y ahí están 5,000 pesos en Amazon. Ya se te fueron $5,000 en Amazon.
De exacto, pues esto es $2,000 average.
Sí.
So, esto es bastante dinero.
Estamos al garo. Estamos, mira, de hecho, antes de que Manuel vaya al próximo que está pasando, si tú estás en Money Mindflow, tú sabes que una de las recomendaciones que nosotros te damos para que tú tomes control de este gasto, porque estos son gastos que tú no estás pensándolo cuando tú lo haces. Tú entras a Amazon probablemente cuando estás aburrido en el trabajo. Uh-huh. Pocas veces tú entras cuando de verdad tú quieres algo. Quita la tarjeta de crédito que está guardada en tu sistema de Amazon, quítalas todas. Hazte lo difícil, que cuando sea el momento de comprar, tú tengas que ir y buscar la tarjeta y apuntar todos los números sí, para ver si de verdad tú quieres ese artículo o no.
Eso te da un chance de pensarlo 2, 3, 4 veces antes de hacer la compra.
Literal. Y tú puedes decir, ah, eso es mucho trabajo. Pues yo creo que es más trabajo pagar los 5 mil pesos que debe en la tarjeta de crédito.
Exacto.
Digo yo. Yeah. Así que aquí te dejo con esa.
Eso es un tip excelente.
Que solamente Money Mindflow y te lo damos aquí porque pues... nos cae bien.
Porque, exacto. Pero mira, ¿qué está pasando? Uh-huh. El Mega Millions.
Ok.
Llegó al billón otra vez. Como que alguien puede ganarse más de $1 billion al azar.
Wow. Hay que jugar. No, mentira, no. No, mira. cuéntame más.
Ok, cuéntame. El Mega Millions. Uh-huh. So... el premio, este premio, digo, yo no sé, esto sale el lunes que viene, no me acuerdo
cuál es. ¿El primero de agosto?
Eso es el primero de agosto, ok.
Estamos.
Y el sorteo es este viernes, so yo no sé si se lo llevaron o no.
Ah, by now.
By now.
Ya cuando salga este episodio, ya usted debe saber si alguien se lo llevó o no se lo llevó.
Exacto.
Ok, pero es un billón.
El punto es, mira, tú puedes, este premio se puede cobrar una de dos maneras. Una es 29 pagos anuales, una anualidad.
Wow.
O un lump sum de 621 millones.
Wow.
So el gobierno se queda con casi un 40% si tú coges un lump sum.
Normal, siempre es así.
Exacto. En la anualidad, cada año que pasa es 5% más. El que te pagan.
El aumento en el pago.
El aumento en el pago es 5% por la inflación, dicen ellos.
Mm-hmm. Okay. Fair enough.
Está bien. En Puerto Rico, es bien interesante, me puse a leer de esto. En Puerto Rico, los taxes podrían ser más altos si tú cobras la anualidad.
Si tú cobras la anualidad.
Sí. tengo miedo. En Puerto Rico no hay Mega Millions. Claro. Esto no lo va a poder jugar en Puerto Rico. Aquí
pero si te ganas el Powerball, la lotería aquí o lo que sea.
Ajá. So, hay chances de que pagues más taxes en una anualidad.
Eso a mí no me hace sentido y tengo miedo de preguntar si sabes por qué.
Bueno, hay muchas cosas. Ellos tienen un tax especial para esto. No es como un tax sobre ingreso. Esa es la idea. Aquí te obligan a coger el lump sum.
Sí, porque no hay garantía de que el sistema tenga el dinero en los próximos 10 años o 15. Tú sabes,
Es una deuda. Yeah. Una deuda. Pero, bueno, literalmente, todavía tú puedes hacerlo.
Yeah. Y de que ya tú los quieres también el lump sum, de que ya se los pueden joder. Anyway.
Bueno, tú no quieres que... Bueno, si es la lotería de aquí, mm-hmm. pues es Hacienda, yo creo que... quieres que los chavos tuyos estén en Hacienda.
Imagínate.
Es el reintegro.
Es el reintegro y todavía te lo deben.
Ya vamos a parar de bajar el piso con
Hacienda. Bendito, ahí hay gente que hace bien su trabajo.
Sí. De hecho, el secretario a mí me parece muy bien.
Yo no lo sé es suficiente de él como para tener una opinión.
Wow.
No, pues eso es la realidad. Son sumi.
Pero mira, ¿por qué te traigo esto? Mira, tienes estas opciones. La mayoría de la gente sabe sobre estas opciones. Ajá. Uh-huh. Que tú tienes cuando tú compras, cuando te ganas la lotería. Pero eso es lo que a mí me parece, es que estamos tan y tan conscientes de cómo vamos a llevar nuestra vida de millonario cuando nos saquemos la lotería.
Exacto.
Como, ok, yo sé cómo yo voy a cobrar. Yo sé que yo quiero un lump sum. Yo sé que yo quiero una anualidad.
Yo sé cuánto me toca.
Yo sé cuánto te toca.
¿Y qué voy a hacer con ese dinero?
Sé qué voy a hacer con ese dinero. Mm-hmm. Ya yo lo tengo montado. Yo me voy a ir a viajar. Yo me voy a... todo eso.
Le pago las casitas a mi familia, me compro una casita para mí, tú uh-huh. le compras casas a todo el mundo, sí, te vas a viajar. Exacto. Nadie invierte, no he hablado con nadie que me diga, invierto mi dinero o saco una parte y la utilizo en esta, ¿sabes? Para asegurar mi futuro, un negocio. Nadie me dice eso. Es explotar. Es explotarlo todo.
Es explotarlo y el foco es, pues, dejar de trabajar. Como que yo no quiero trabajar, me voy.
Hay gente que hizo unas cosas bien feas de eso, de hecho. Tacho, yo me saco, el próximo día estoy en el trabajo y hago XYZ, y ese XYZ es nefasto, es una cosa que da miedo. No se pueden repetir por aquí, no se puede repetir.
No se deben repetir, no se deben nunca. Repetir.
No sean así, mi gente. Si usted se va de su empleo, váyase en buena lid, sea profesional.
Bueno, anyway, la cosa es que pues tenemos la vida arreglada, pero por alguna razón, la vida que tenemos hoy, esa no se puede arreglar.
¿Y ahora qué tú vas a hacer con los chavos? No, yo no sé.
¿Qué tú vas a hacer con los chavos que tú cobras? ¿Qué va la semana que viene? ¿Qué cobras la semana que viene?
No sé.
No tengo chavos. Pagar la luz, las cosas están malas, Luma.
Sí, pero con los que no tienes, pues ahí. Con los que no tienes. Exactamente. Yes. Eso es bien irónico.
A mí me parece bien curioso ese problemita que tenemos. De enfoque. De enfoque.
Pero yo pienso que, mira, a fin de cuentas, ¿verdad? Olvídate tú del Powerball, olvídate tú de los millones, porque ya Manuel te ha dicho, tú has dicho antes, ¿verdad? El porciento de el chance, la probabilidad de que tú te ganes el Powerball.
Bueno, el Mega Millions es una en 302 millones.
Mira para allá, Jesús. De Nazaret. Está... Uno tiene que volver a nacer y volver a nacer y volver a nacer y hope que el Powerball todavía esté ahí para ver si en algún momento te toca. Yeah. Es fuerte, esto no se puede vivir de esta manera. ¿Qué tal si uno coge ese dinero, verdad, que uno gasta en el Powerball y haces algo más efectivo con él?
Y en eso es que estamos hoy. Porque tú, literalmente, tú puedes ser millonario. Todo el mundo que me está escuchando tiene la habilidad de ser millonario.
Si tú coges ese dinero y lo inviertes.
Exacto. A ver, yo no estoy en desacuerdo si tú coges dos pesitos y los pones en el Mega Millions, por si acaso.
Seguro.
Como que... Pero tú sabes cómo esto se vuelve algo compulsivo, donde todas las semanas estás buscando la lotería, todo el tiempo estás buscando, persiguiendo ese golpe de suerte.
Es como las compras de Amazon. Lo único que tú sabes que en Amazon tú estás gastando, pero no es cierto, porque es que tú no estás pensando lo que estás haciendo. Yes, 100%. Tú cuando vas para la fila a la panadería a comprar el boleto del Powerball, tú no estás pensando, ay, mi chance es uno en 300 millones. No, tú estás como que, cacho, me lo voy a ganar, estoy seguro de eso, ni lo piensas.
Exacto.
Ni lo piensas, está ahí.
Todo el mundo piensa que se lo va a ganar. Están poniendo toda la fe en eso, en ese tiquecito.
Yes. Así que... vamos entonces a hablar de cómo tú de verdad te puedes hacer millonario.
Y en verdad no es tan difícil.
Exacto, porque esa es la otra cosa.
Eso es el truco de esto.
Porque tú dices a alguien, tú puedes ser millonario invirtiendo y ya tú piensas, ah, yo no sé nada de inversiones, que eso es mucho trabajo, que a mí no me enseñaron, que yo no quiero saber de eso, que yo no soy bueno en matemáticas, y empiezan a salir todas estas cosas. Pero ¿qué tal si tú supieras que hay formas que son bien straightforward y bien aburridas, by the way, de hacerte dinero, de hacer que ese dinero crezca y que tú tengas $1,000,000 en una cantidad de tiempo predeterminada?
Ya, y lo único que tú tienes que trabajar es el instant gratification. Ese es el meollo del asunto.
Facilito, ¿okay? Trabaja el instant gratification. Pero mira, y ya.
Ya aprendiste a hacer un budget. Ajá. Yo espero que ya en este punto, son 122 episodios, tú tienes que saber hacer un budget.
Sabes hacer un budget, ve a Money Mindflow, que está en las notas de este episodio, y adquiere los menos de $100 y ahí te decimos exactamente cómo hacerlo.
Mira, estás terminando de saldar las deudas. ¿Usando qué?
La guía gratis de Café on a Budget para que saldes tus deudas con 7 simples pasos y el método Debt Snowball. Se me trabó.
Ahí se te trabó.
Sí.
¿Ya trabajaste con el presupuesto? ¿Trabajaste con las deudas? Yes. ¿Qué es lo que queda?
Bueno, ahorrar e invertir.
Exacto.
Fondo de emergencia e invertir, que by the way, lo puedes hacer a la misma vez si tú quieres.
¿Sí?
¿Sí? Sencillo. Sí. Así de simple.
Ahora, ahí es que se pone fun la cosa. Es que porque empezamos. Ahí es que tú empiezas ahora a ver tu dinero crecer.
Yes.
Y eso se siente bien chévere.
¿Tú sabes por qué se pone fun? Porque ya no te tienes que preocupar tanto por pagar deudas, por mirar mis números, para ver si me dan o no me dan, para ahorrar y asegurarme tengo fondo de emergencia. Y ahí tú estás en una posición en la cual hay como un baseline. Ya hay como algo de está un poquito más robusto uh-huh. tu sistema en tu sí. casa. Y no sí, te ya. preocupas tanto por el dinero uh-huh. de esa manera.
Sí, ya tú paraste de sentarte con el cheque. Como, ok, esto es lo que yo cobré. Y esto, y aquí es que se va. Y para aquí, para allá. ¿Ya? Y ya, y me quedé sin uh-huh. nada.
Ya, tú sigues haciendo tu presupuesto. Pero ya en este punto tú estás familiarizado con tus hábitos de gasto, con cuánto se está gastando en promedio en cada una de las categorías. Y a menos que no haya un cambio significativo en tu vida, tú sabes uh-huh. qué es la que hay, qué es lo que te sobra y con cuánto tú cuentas para invertir.
Uh-huh. Pero lo que yo descubrí no es un presupuesto. Eso es lo que te está diciendo.
Ajá, cuéntame.
Como eso no es un presupuesto. Ajá. Como que tú repartes el cheque en 20 pedazos por todas las deudas, todas las cosas que tienes que pagar. Eso no es un budget.
No. Sí, es verdad. Eso no es un budget. Eso no es un budget. So, sí vas a querer continuar haciendo tu presupuesto, mi gente.
Exacto. Ajá. Pero bueno, antes de... te voy a dar aquí millones de trucos. ¿Millones? Y millones de cosas que tú puedes hacer para hacerte millonario automáticamente. Cuéntame. Pero... Te voy a dar el disclaimer. Todo lo que digamos aquí es con propósitos educativos.
Educativos.
Okay. No somos asesores financieros ni pretendemos serlo.
Para nada. O sea, por favor.
Esto es para despertar tu curiosidad y pues ver qué cosas tú puedes hacer, qué herramientas tienes al alcance hoy.
Ya, yeah, para educar.
So, nosotros, pues yo soy un morón que encontraste en YouTube.
¡Ay, Dios mío!
Yo soy un morón que encontraste en YouTube.
Que encuentra facts bien random.
Exacto.
Ajá.
So, simplemente haz tu research.
Yes.
Y escúchame, pero haz tu research.
Utiliza esta información para saciar esa curiosidad, esa semillita que tienes en tu cerebro y continúa por ahí para abajo. Uh-huh. Si quieres más información y nos quieres preguntar, nosotros te damos lo que sabemos, siempre y cuando consideres que esto es simplemente educación.
Esto es para comenzar solamente.
Ajá.
So, vamos a hablar que es un index fund. Vamos a hablar hoy de index funds, que es un término que nosotros tiramos por ahí constantemente. Eso aparece en las redes sociales, lo mencionamos aquí cada rato.
Uh-huh.
Y pues mucha gente pues todavía no están bien familiarizados con el tema.
Uh-huh. Y es un vehículo que se conoce mucho cuando estamos trabajando inversiones en el stock market.
Correcto.
Ok, so háblanos de un index fund.
Un index fund es un tipo de fondo que busca copiar el rendimiento de un índice del mercado.
Ok.
Ok. Claro. Todavía no.
Tacho, no. Yo estoy aquí como que, ok, dame más. Estoy esperando más información.
So, tienes que saber entonces qué es un índice del mercado.
¿Qué le cua?
Estos índices miden el desempeño de una canasta de activos, de stocks o de bonos, de lo ajá. que sea, que representan algún sector de la economía.
Ok.
So, te voy a dar un ejemplo.
Exacto. Está un chin más claro, pero dame más. Dame más.
Un índice del mercado es el Dow Jones. Todo el mundo tiene que haber escuchado el Dow Jones. En sí. algún momento, en las noticias, o cada vez que dice, ay, que crachó, que todo sale en las noticias, pues...
El Dow.
Se refieren al Dow.
El Dow bajó no sé cuántos puntos.
Exactamente. Ajá. So, esa es una canasta de las 30 compañías más importantes y representativas de la economía americana.
Ay, ¿y qué compañías hay solamente aquí?
Bueno, aquí tú tienes a Nike, tú tienes Apple, tú tienes Boeing, Disney, Microsoft, Chevron, Walmart.
Okay.
Y casi nunca estas compañías cambian. Es bien raro. Son 30 compañías y pues representan diferentes sectores.
Diferentes sectores,
de la economía.
Ok, excelente.
En el 2020, pues ellos sacaron de este índice, sacaron por ejemplo a ExxonMobil, a Pfizer y a Raytheon.
Ah, ¿de verdad?
Para añadir Salesforce, Amgen y Honeywell.
Ok. Sí, so a fin de cuentas ellos no hacen tantos cambios. Pero la idea es que tampoco es que las compañías que están ahí se van a quedar forever. Eso
exacto.
no va a suceder.
Exacto, okay. pero la idea es que son compañías
súper
establecidas. Representativas de la economía. Sí. Y por eso es que se enfocan en las noticias y todo sobre el Dow. Porque
yes.
si baja el Dow, pues significa que estas son las compañías más, básicamente, más influyentes
sí.
en la economía. Entonces, pues todo lo demás se fue por ahí para atrás.
Va a tener un impacto en otras compañías de la misma manera, ¿no? Y en industrias completas también.
Exactamente.
Entendemos eso.
Exactamente.
Okay.
Pero este es el índice del mercado. So, un index fund.
Ajá.
Básicamente copia lo ajá. que hay dentro de este...
Del
DAO en este caso.
Uh-huh.
Porque tú no puedes invertir directamente en el índice.
Ok, so vamos a contrastar esto quizás con un stock. Uh-huh. Digamos que tú piensas en Apple y uh-huh. tú vas y buscas el stock de Apple y lo compras.
Exacto.
Al share price que tenga.
Siento que sé cuánto.
Al precio 167. Que tenga, ¿verdad? Ok. En este caso, tú no puedes decir, yo voy a comprar un stock del Dow. porque exacto, eso no existe de esa forma.
Correcto.
El DAO es el índice, que es la canasta de estas uh-huh, entidades, de estos stocks, ¿verdad? Uh-huh. De estas corporaciones. Tú lo que compras es un...
So,
en este caso, ¿qué tú compras?
Un fondo. Básicamente, okay, es como si fuera un fondo mutuo.
Exacto, exacto, exacto.
Lo cual... So, hay dos maneras de que tú puedes accesar al índice.
Ajá.
So, básicamente, fondos mutuos o ETF.
Ajá.
So, el fondo mutuo, so, tú no lo vas a accesar por ahí en cualquier plataforma.
Uh-huh.
So, ahí pues hay otras cosas uh-huh, que tienes que ver. Pero un ETF, que es un Exchange Traded Fund,
uh-huh,
ese sí tú puedes comprarlo como si fuera un stock, como si fuera Apple.
Exacto. Y el ETF del DAO...
Bueno, uno de ellos, porque son montones. Ah. Hay uno.
Bello.
Hay uno que es el DIA. DIA. Ajá. DIA.
Ok.
Es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Trust. Okay. Se quedó sin nombre, Jesús.
Sí. Okay. Pues le dicen el DIA.
El DIA. Okay. Okay.
So, ese simplemente ahí adentro refleja todo lo que hay en el Dow Jones. So, básicamente, uh-huh, si tú piensas en el Dow Jones, tú puedes poner tu dinero aquí
uh-huh,
y literalmente estás invirtiéndolo en todo lo que compone el Dow Jones.
Ok, entiendo.
So, no estás poniendo tu dinero solamente en Apple. Mm-hmm. Tú estás poniéndolo en Nike, Apple, Boeing, Disney, no, Microsoft, Chevron.
Estás Walmart, poniéndolo en esta canastita, mm-hmm, en este índice que representa, ¿no? En exacto, este fondo que representa mm-hmm, el índice, básicamente.
Exacto. So, tú tienes, por ejemplo, tú tienes a Nike y a Apple.
Mm-hmm.
So, Nike ha bajado montones. Apple ha bajado menos.
Ajá.
So, quiere decir que ahí pues, se empieza a nivelar la cosa. Y si tienes Chevron, uh-huh, que disparó el stock, no hace cuando subió la gasolina, cuando subió el petróleo,
ajá,
pues ahí se anivela la cosa. So, por eso es que es más difícil que tú pierdas como tu dinero en uno de estos índices.
Sí, porque piensa que está incluyendo diferentes, está siendo más como holístico. Esa es una palabra, o más diversificado, ¿no? Entre diferentes industrias, etcétera.
Está diversificado. Dentro de lo que cabe.
También cabe mencionar que no necesariamente, y yo no sé, correct me if I'm wrong, ¿verdad? Mm. Tú no tienes la misma distribución de stocks de todas estas compañías. Las distribuciones pueden variar. So, por ejemplo, el Dow puede tener más de Nike que de la otra.
Ellos pues buscan cómo hacer eso. Igual estos ETF, ellos también tienen...
Los ETFs,
ellos tienen una administración. Ellos están jugando con los pesos que hay dentro de estas compañías.
Eso. Ok. So, el DAO es uno de esos index funds en donde, pues, tú puedes entonces conseguir un vehículo en el cual inviertes en él.
So, en resumen, ese ETF,
uh-huh,
DIA, DIA, uh-huh, representa el Dow Jones.
Okay.
Y básicamente tú estás con una compra de ese stock,
uh-huh,
tú vas a invertir en todo lo que compone el Dow Jones.
En ese índice completo. Uh-huh. Ok.
So, el próximo, el S&P 500.
Ese es otro índice.
Otro índice bien famoso.
El S&P.
El S&P 500, por ahí le dicen de diferentes maneras.
O el Standard & Poor's, so, ¿verdad?
Este es el Standard & Poor's.
Uh-huh.
Eso representa, este tiene una canasta con las 500 compañías más sólidas de la economía americana.
So, el Dow tenía 30, este 30. Tiene 500.
Ahora, el Dow Jones está desde el año de la guácara, ¿no? Como que desde los 1900, por eso es que son 30 compañías desde ese momento. Eso
okay,
es lo que han puesto ahí.
Ok.
El S&P 500, pues, es más contemporáneo.
Uh-huh.
Pero son las 500 compañías más sólidas de la economía. Aquí tienes a Delta, aquí tienes a Alphabet o Google, uh-huh, Meta,
o
Pfizer, Pfizer, Amazon, Wells Fargo, FedEx, GM, Exxon, Boeing,
okay,
y por ahí. Entiendo. 500 compañías. La cosa es que aquí cuando una no está desempeñándose, so ellos la quitan.
Y ponen otra.
Y ponen la próxima.
Uh-huh.
So, ¿qué quiere decir esto? Que si hay una que no está performing, pues la sacan. Entonces, los chances de tú perder dinero en este índice, pues realmente,
uh-huh,
históricamente, no es que no pueda pasar, porque ahora mismo, pues sí está pasando.
Claro.
Pero históricamente es 10%. Uh-huh. El rendimiento anual.
El rendimiento promedio anual históricamente del S&P, del S&P 500. Esto no quiere decir que de un año a otro ese rendimiento no pueda ser negativo, no pueda bajar. Sí puede bajar, sí puede ser negativo.
Bueno, este año ha sido está bajando. Ese año.
Pero el año pasado estuvo como en 30% de rendimiento. Y ese es el punto. El punto es que como aquí se están constantemente, ¿verdad?, buscando cuáles son esas compañías que están performing, los chances de que este índice baje estrepitosamente o bien devastadoramente son bien bajos.
Y si baja así, uh-huh, pues hay un problema bien grande.
No, si bajan así puede ser también que hay industrias completas que se están viendo en problemas, ¿no?
Por eso, es un problema bien grande.
Claro, y esas son pues las causas de recesiones y cambios de economía, etcétera, ¿no?
So, un ETF que representa el S&P 500, que es bien famoso, es el SPY.
SPY.
Y. Pues no sé. La cosa es que ese es el primer ETF en la historia de los ETFs. En el 1993 se fundó. Y de ahí salió. So, esto es algo nuevo.
Sí, estos ETFs.
Estos ETFs, tú no podías hacer esto antes del 93. Uh-huh, uh-huh. Que es algo, una herramienta increíble que nosotros tenemos como generación.
Bien brutal, porque tus abuelos no tuvieron acceso a esto, uh-huh, potencialmente tus padres tampoco, o pues, uh-huh, un poquito tarde,
así,
¿verdad?
Así, exacto. Por eso es que no necesariamente ellos sabían cómo invertir. Es que a ellos se les hacía mucho más difícil porque no tenían la tecnología.
Bueno, y aparte de que antes tú necesitabas un broker, ¿verdad? Que te hiciera los intercambios y todo esto.
Ahora exacto. Tú lo haces en el teléfono.
Ahora tú lo puedes hacer, es bien accesible. Uh-huh. Y por eso esto es bien importante lo que tú estás trayendo, ¿no? Este método de crear riqueza es nuevo para estas generaciones. Es súper nuevo para nuestra generación y para las generaciones que vienen. Y esta es nuestra oportunidad de ir educándonos poco a poco con esto. Yo sé que a veces puede sentirse complejo y todo esto, pero tenemos que ir educándonos porque la verdad es que en la implementación no es complicado. Y en la implementación tú puedes sacarle un provecho bien brutal a esto. Uh-huh. Y es nuestra responsabilidad como generación aprender de esto y aprender cómo sacarle provecho al mercado, porque está ahí.
Está ahí, es como que tienes dinero sobre la mesa y sí. Solamente tienes que agarrarlo.
Es que le cua. So, tú tienes un tercer índice aquí que es bien famoso también.
Ese es el Nasdaq. Ese otro que probablemente has escuchado.
El Nasdaq, yes.
El Nasdaq incluye más de 3,700 compañías.
Válgame Dios.
Y aquí sí están todas las compañías Big Tech. Aquí tú vas a ver Amazon, Alphabet, Tesla, Microsoft, Meta, Apple. Tú las vas a tener todas aquí.
Ok.
Por eso que cuando hay un crunch en Big Tech, como lo está viendo en el 2022, uh-huh, pues el Nasdaq se ve destruido. Uh-huh. El S&P 500 también, porque los pesos, como estamos hablando, ¿cómo podemos describir esto de los pesos? Es como que pues tú tienes $100 y los vas a poner a dividir entre todas las compañías.
Sí, la distribución que tú tienes de cada industria dentro de tu índice, diría yo.
Exactamente. Uh-huh. La que más peso tiene dentro del S&P 500, Apple. Cuando Apple baja, pues el índice se ve afectado.
Sí, que Apple, ya todavía Apple es una compañía trillonaria, yo no me acuerdo.
Sí.
Porque como tuvo, no bajó el stock o whatever. El punto que con una compañía que tiene tanto poder, que cuando entonces hay un cuando su stock baja, pues entonces se jala, ¿no? Jala el índice completo.
Apple es la compañía más valiosa en el mundo ahora mismo.
Jesus Christ. Ok.
Como que vale más que montones de países juntos.
I know, eso está... Pensar compañía. Eso, yo no puedo, no tengo la capacidad.
Piensa en algo como, y esto es una tangente, piensa en cripto, por ejemplo, que tú sabes que están todos estos coins, Bitcoin, whatever. Todo eso junto es más pequeño, ese mercado es más pequeño que Microsoft.
Lord. Y Microsoft es más pequeño que Apple.
Exacto.
Al garete.
So, imagínate cuál es entonces ese mercado, cuán pequeño es. Sí. El de cripto.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que tú escuchas a todo el mundo hablando de cripto y tú piensas ya que no. Es algo gigante.
Ya no.
Bueno, ya estos días están escondidos.
Sí, los crypto moguls como que han desaparecido por ahí un poquito. Sí. Pero pues, ¿qué sabe uno, verdad?
Bueno.
Pero mira, ok, Manolo, vamos a volver aquí a lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del Nasdaq. ¿Hay algo más que tú quieras decir
del Nasdaq?
Del Nasdaq,
ok. Te voy a dar cuál es el ETF, uh-huh, que tú puedes buscar que representa el Nasdaq y que... A mí me parece muy bien.
Bien rápido. El ETF, a lo que nos estamos refiriendo, es ese vehículo en el cual tú puedes invertir.
Exacto. Tú lo vas a buscar esto como cualquier otro stock, como Apple. Uh-huh. Pero tú vas a buscar estos índices. So, el de Nasdaq es el que llaman de Qs. QQQ. Así de fácil. QQQ.
QQQ.
Invesco QQQ Trust Series, ¿ok?
Ok.
Ese es bien famoso. So, los ETF que te di para el Dow Jones, el DIA... Uh-huh. Para el S&P 500, el SPY y para el Nasdaq QQQ. Yo no te estoy diciendo que esos son los mejores que te van a funcionar para que tú inviertas ni nada de eso. Simplemente son ejemplos de que estos son ETFs que representan esos índices.
Y son los índices más conocidos, o es como que por qué razón vamos a hablar de uno distinto.
Exactamente, pero estos no son los únicos, hay montones, montones.
Exactamente. Ok, Manolo. Bueno. Ya hablamos un poquito de estos índices, un poco de qué industrias tienen, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas compañías tiene cada uno? ¿Cuál es su ETF que tú puedes utilizar para invertir en ellos si esto es algo que te interesa? ¿Cómo esto ayuda a nuestro oyente a alcanzar la libertad financiera y a volverse millonario?
Bueno, vamos allá, ¿ok?
Vamos allá.
Vamos allá. Mira, vamos allá. Este es el slow boring way a la libertad financiera. Porque básicamente, aquí lo que tú vas a hacer, tú pones el dinero ahí y tú lo haces consistentemente y ya, y te olvidas. Básicamente es como que aparte de chequearlo every so often, tú no tienes que hacer más nada. Aquí tú no tienes que buscar compañía, nada. ¿Por qué? Si todo se lo están haciendo por ti en estos índices.
Ya lo están haciendo por ti. Y lo importante, ¿verdad?, aquí es que esto, como ya dijimos, es bien accesible. Y si tú de verdad solamente te enfocas en poner una cantidad allí consistentemente todos los meses, tú podrías de verdad hacer un montón de dinero. So, por ejemplo, nosotros estábamos, el rendimiento promedio, yo sé que el rendimiento promedio de cada uno de estos índices es similar, aunque no es exactamente el mismo. Pero el rendimiento promedio, digamos, del S&P 500 es 10% anual, como estábamos hablando casi ahora. So, yo estaba corriendo estos números bien rápido, y si tú estuvieras invirtiendo, digamos, $400 mensuales, 30 años. Digamos que tú tienes 35 años, más o menos cercano a la edad de nosotros, y tú te quieres retirar a los 65 porque vas a trabajar, toda la cosa, y tú vas a invertir $400 por 30 años mensuales, asumiendo este return de 10% en promedio anual. ¿Tú sabes cuánto tú vas a tener al final de esos 30 años? Empezando ahora a los 30 y pico de años. Tú vas a tener $796,000 en tu portafolio.
Okay. Ya, eso está bastante increíble.
Tú le añades tu casa, tú le añades bla, 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 y eres millonario full.
Exacto.
Le añades tus ahorros, tus cuentas de retiro, taca, taca, eres millonario 100%. Y estoy poniendo $400. Yo no estoy poniendo aquí 700, yo no estoy poniendo...
Bueno, pero esa es la cosa. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿cuánto de verdad te cuesta la dichosa Tacoma?
Ay, no, mano.
Es como que te voy a dar el precio de una Tacoma, ¿ok?
Ok.
Escúchame bien, escúchame bien. El precio de esta Tacoma, la Tacoma te salió en $1.4 millones.
Como imposible.
Sí, bien posible, bien posible. Porque si en lugar de comprarte la Tacoma, tú usas esos $700 al mes, y sí, digo $700, para ponerlo en un index fund, al cabo de 30 años tú tienes $1.4 millones. Ok, y estamos perfectamente como que ok.
Estamos súper chilling
pagando. Con la idea de pagar $700 en la Tacoma. Y también de esto, digo $700 porque en junio el pago promedio de carro llegó a los $700 en Estados Unidos. Considera que vamos a traer esto aquí a la isla. En Puerto Rico los carros son más caros que allá.
Ay, Dios mío.
Por unos $10,000.
Bueno, hay que ver el tipo de carros que están comprando aquí. Claramente son Tacoma.
Bueno, yo todavía stand con la idea de que son las Tacomas. Pero una Tacoma te cuesta $1.4 millones.
El fichureo de la Tacoma. Si eres el tipo de persona, ¿verdad?, que te gusta siempre tener tu carrito nuevo y la cosa, te está costando un millón, al menos $1,000,000, al menos.
Para volver otra vez al que está pasando de Amazon Prime, de los $2,000, eso, Amazon Prime te está costando $330,000, ¿ok? Porque al cabo de 30 años, si tú inviertes esos $2,000 al año en un index fund, tú vas a estar, después de 30 años, tú vas a tener $330,000,
¿ok? ¡Dios santo!
So, este es el de verdadero costo de estas cositas, de estos hábitos. Que tenemos allá afuera. Yes. Ese es el verdadero costo.
Y exacto, el costo de no educarse, el costo de no delay gratification, y el costo de todas estas cosas de las que hemos estado hablando en este episodio de hoy, de querer entonces comprar las cositas. Yo pienso que también es más fácil tú decir, mira mi carro, mira qué lindo está, porque la gente lo puede ver, porque tú no vas a venir a enseñarle a alguien como que, ah, mira mi cuenta de inversión, está en $300,000.
Exacto, debería estar orgulloso de eso.
Debería estar orgulloso, pero eso no se ve. Eso como no se ve, a la gente no le importa.
Exactamente.
Súper asunción de mi parte, pero yo pienso que así es como operamos, más o menos.
Y claro, esto conlleva un riesgo. Hacer esto, cualquier inversión, lleva un riesgo.
De perder tu
dinero,
claro está.
Pero, ¿cuál es la alternativa?
Pues tener la Tacoma.
Tener la Tacoma y anyway botar los chavos.
Exactamente.
Ese es el punto. Ahí es donde yo quiero llegar. Como la alternativa es simplemente andar en tu Tacoma y olvidarte de que en algún futuro, no muy lejano, tú vas a necesitar una cantidad de dinero bastante grande para sostenerte o tener un estilo de vida digno.
Exacto. A menos que tú estés esperando que el gobierno resuelva por ti. Buena suerte con eso.
Suerte con eso.
Ahora que tú estás hablando de esto de riesgo, ¿verdad? Tenemos que también mencionar que esta forma de invertir en estos índices, porque claro, en el stock market hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Están los stocks, están los bonos, tú puedes hacer options, tú puedes hacer diferentes tipos de trading, etcétera, ¿verdad? Y estos son medios que son vehículos un poquito más riesgosos que lo que estamos hablando aquí ahora mismo, que es invierte tu dinero en un index fund. Por el hecho de que como tú estás poniendo el dinero en un index fund, esto está quizás nivelando y reduciendo ese riesgo. ¿Por qué? Pues porque estos índices van eliminando compañías que no están performing y poniendo compañías que sí están performing. O sea, el chance de que bajen, como ya dijimos anteriormente, pues es mucho menos. Si tú eres una persona que te da mucho miedo invertir, pues considera educarte en esto. Esto puede ser una alternativa súper útil para ti, donde tú comenzarás a poner tu dinero y no tiene que ser $700, by the way.
No,
puede
no,
ser
no,
lo
no,
que
no.
tenga.
Yo lo que digo es que para las personas sacar $700 es bastante fácil para un carro, para un vehículo.
Sí, es cuestión de las prioridades.
O tú no tienes que empezar con... Si puedes, ojalá.
Válgame.
Tú vas a estar...
Bueno, Manuel te dijo, en 30 años, 1.5 millones de dólares.
Exactamente. Yes. Y eso sin considerar otras inversiones que tú tengas. Esto es simplemente poniendo tu dinero ahí todos los meses. Y tú no tienes que buscar compañía, tú tienes tu set de index funds y tú puedes hacer eso automático. Tú no tienes ni que pensar en
esto. Vamos a eso. ¿Cómo entonces? Si yo digo, pues mira Manolo, yo le quiero dar un break a esto de invertir en fondos indexados y ver cómo me va, ¿cómo yo lo hago?
¿Cómo tú vas a invertir en un index fund? Lo primero que tú vas a hacer es abrir una cuenta, un brokerage account.
Una cuenta de corretaje,
se dice en español. Eso es tan fácil como el teléfono. Robinhood, Fidelity, TD Ameritrade, Charles Schwab, montones. Hay montones.
De hecho, muchas de estas plataformas donde puedes abrir cuentas tienen secciones que son súper educativas y bien helpful. Hay un montón de educación para que tú te sientas un poco más en confianza de hacer este tipo de movida.
Y abrir una cuenta de estas te toma como 15 minutos. Como que no es... Es algo bien, bien sencillo. No es más difícil que abrir una cuenta de cheque en el banco.
Definitivamente.
Es más, a veces aquí en Puerto Rico puede que abrir una cuenta de cheque sea más difícil.
For sure. Abrir una cuenta en alguna de estas plataformas probablemente es tan fácil como hacer una compra en Amazon.
Exacto.
Mira, ok, ya tengo la cuenta.
La tienes la cuenta. Mira, entonces tú le vas a pasar dinero automático todos los meses a esta cuenta.
Ok.
¿Cómo tú haces eso? Pues nada, tú lo seteas con tu patrón o con tu empleador. Hay una parte de tu cheque que va a ir directo a esta cuenta.
Ya. Esa sería la forma más efectiva, diría yo. Porque entonces te olvidas, ¿verdad? De que ese dinero está... Te olvidas de que lo quieres
que
para
desviando.
Ti. Que se está desviando. Y en realidad es pagarte a ti primero. Eso es lo que estás haciendo.
Exactamente. Tú ese cheque básicamente no lo vas a ver. Ese desglose está en otro lado. Bam.
Exacto. Exacto. Y la otra cosa es que si no lo puedes hacer de esa manera, pues entonces tú tienes que buscar la manera de hacer unas transferencias automáticas y ver entonces dónde los fees y todas esas
cosas. Y ver si el banco te cobra, si no te cobra, todo eso. Lo mejor es directamente con el patrono.
Exactamente. Ok. Ya tengo el patrono enviando una porción de mi cheque a esta cuenta.
Luego tú vas a entrar a esa plataforma, como que bien fabulosa en tu teléfono, y tú vas a poner ese dinero, tú vas a comprarle esos stocks que representan estos index funds.
Y de hecho...
Estos índices del mercado.
Esto es, como Manuel dijo, estos no son los únicos índices que existen o index funds que existen.
No, son miles, ETFs, literales.
Hay un montón. Cada plataforma también tiene sus ETFs que van relacionados, ¿verdad? Que se parecen mucho al S&P 500, etcétera. Tú te puedes educar un poco más sobre eso de acuerdo a la plataforma de tu predilección. Y la otra cosa que es bien importante decir aquí, que sucede mucho también con las cuentas de retiro, es que el hecho de que tú pongas dinero en esta cuenta, ¿verdad? El hecho de que tú le digas a tu patrono, ah, muéveme este dinero automático a esta cuenta todos los meses. El hecho de que ese dinero tenga esté en esa cuenta no significa que ya tú estás invirtiendo tu dinero. Ese dinero está ahí ahora disponible, pero ahora tú tienes que ponerlo a jugar. Tú tienes que moverlo y tienes que comprar entonces los vehículos que quieres, ¿no? Los ETFs en este caso.
Y piensa, pon atención en la idea que te estamos diciendo comprar. O sea, no te estamos diciendo vender. O sea, tú no vas a vender esto nunca, básicamente. Tú vas a comprar.
Bueno, exacto. Idealmente, ¿verdad? Idealmente tú no vas a querer venderlo nunca.
Si tú tienes que hacerlo hasta líquido por alguna razón, pues, hazlo. Si es una cuestión de emergencia o algo así. Pero pues la verdad es que esto es dinero que se va a quedar ahí.
Y ya, porque el punto de todo esto es que tú puedes, que tú dejes ese compounding, ¿verdad? Hacer su magia. Y por eso es que nosotros te decimos, tanto dinero a 30 años es todo este dinero. Si tú haces estos cálculos a 25 años, la diferencia es bien grande, porque cada año ese balance va a ir aumentando exponencialmente por el compounding.
Y algo que no mencioné es que algunos de estos ETFs, de estos stocks que tú puedes comprar para los index funds, tienen dividendos. O sea, te pagan dividendos. O encima de que está creciendo, ellos también te están pagando.
No todos. O tú tienes que averiguar.
Algunos. Exacto. Algunos de ellos.
Otras cosas que deben averiguar son los fees, ¿verdad? Si tienen algún fee.
Estos que yo te estoy dando, los fees son bajitos. Busca fees que sean menos del 1%. Siempre. Siempre.
Genial. También yo creo que es importante, ¿no?, que ustedes sepan la importancia de hacer esto consistentemente. ¿Por qué? Porque tú vas a crear entonces un hábito del hecho de invertir. Cuando tú tienes este dinero saliendo de tu cuenta directamente a la cuenta de inversión todos los meses, sea lo que tú puedas, sea $25 o sea $700, lo importante aquí es que tú estás creando ese hábito. Y sí, van a haber muchas personas que ya quizás son expertos en invertir y tienen otros vehículos de inversión, etcétera, que te van a decir, no, compra bajito o vende alto y bla, bla, bla. Pero nosotros no tenemos necesariamente ese conocimiento o el tiempo para estar pendiente de si está bajito o si está alto. So, tú inviertes consistentemente y lo que tú haces es que en el agregado tú vas a estar en una buena posición porque vas a haber comprado cuando el stock estaba bajito, cuando estaba alto y en todas partes in between.
Exacto, y en promedio, pues probablemente es un better deal.
Vas a estar bien, sobre todo porque de esta manera tú, la verdad, el próximo paso, en verdad, es que tú no tienes que hacer nada más. Tú, cada cierto tiempo, cada 3 meses, probablemente quieres ir y mirar, verificar la cuenta, ver cómo ha crecido, ta, 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 ta. Pero,
y esa es la cosa, al principio va a ir como a cuenta gota, va a ir subiendo bien poquito, que tú vas a ver los primeros años, pero después, según pasa el tiempo, tú vas a ver que esa cuenta va a crecer incontrolablemente, es algo ridículo.
Y ese es el mejor ejemplo del delay gratification, la verdad.
Exacto.
Y mira, si después de esto, ¿verdad? Tú comienzas aquí, esto va mucho para estas personas que todavía no se atreven a invertir, que le tienen miedo a la idea de perder dinero. Recuerda que la alternativa a esto, en verdad, no hay ninguna alternativa a esto que sea mejor que poner este dinero a invertir de esta forma, la verdad. Porque si lo tienes en ahorros, no va a crecer. Al contrario, estás perdiendo dinero por la inflación, etcétera, etcétera, ¿verdad?
De hecho, la inflación está ahí por eso. Para que tú no mantengas el dinero, no te quedes con el dinero y lo pongas a correr.
Pues date la oportunidad, ¿verdad?, de comenzar a poner el dinero de esta manera, sistemáticamente, ¿verdad?, automáticamente, que no te tome mucha energía mental, y con el tiempo continúa educándote en cada una de estas cosas. Mira cómo esa cuenta va subiendo, va ajustando, ¿verdad?, su valor. Y entonces, si luego con el tiempo tú te sientes en la comodidad de que, ay, yo quiero educarme más sobre otras alternativas de inversión y yo quiero hacer, comprar stocks particulares, o yo quiero hacer trading, o yo quiero hacer lo que sea, pues entonces te vas educando y poco a poco pues ya te vas a sentir en la confianza de probar otras cosas.
Exacto. Después que ya tú estés bien familiarizado con esto de los index funds, si tú quieres buscar algo más, Para mí, el próximo paso es lo que se llama el value investing. Cuando tú te empiezas a sentir cómodo con la idea de perder dinero, como estaba diciendo Suheili, tú pasas a buscar a los blue chip companies, lo que le dicen los blue chip como en el casino, que son las fichas azules, son las que más valen. So, lo cual son, esos son firmas bien establecidas que llevan mucho tiempo con un track record, like, impecable. En el mercado. Y, in fact, todas las compañías que están dentro, caen dentro del Dow Jones, son consideradas blue chip companies. So, vamos a decir que tú quieres empezar a invertir en Nike, pues, eso es un blue chip company. Coca-Cola es un blue chip company.
Bello.
Ahora mismo Amazon,
todas estas que son grandísimas, que todo el mundo las menciona, son blue chip companies. Eso es un buen next step para ti, pero lo primero es lo primero. Lo primero es que tú te sientas cómodo poniendo dinero a jugar, que tú te sientas cómoda con la idea de que estás poniendo tu dinero en una cuenta de inversión, con un ETF o con lo que sea, y tú lo veas con el tiempo y vayas así aplacando quizás ese nerviosismo y esa duda, y con la educación vayas teniendo más confianza en hacer esto. Sobre todo si no te toma mucho tiempo, porque, de nuevo, automático. Y para mí eso tiene mucho valor, el hecho de que no te tome mucho tiempo, porque no todo el mundo quiere dedicar todo su tiempo a aprender de esto. Uno quiere vivir.
Exactamente.
Esa es la verdad.
Exacto, exacto. No todo el mundo, y no todo el mundo está hecho para esto. Esa es la otra cosa. Claro. Es como que esto es algo bien, bien complejo.
Pero por eso le llaman the slow and boring way, porque tú sí puedes crear riqueza de una manera que tú casi casi no tengas ni que preocuparte casi por esto. Digo casi casi, así que no vengan a decir que yo dije algo que no era, ¿verdad? Que casi casi tú no te tengas que preocupar por esto, y tú puedas entonces utilizar tu tiempo y tu espacio en vivir, en hacer las cosas que tú quieras, en buscar las experiencias que te llenan a ti.
Y un buen fact sobre esto es que la mayoría de las personas que están por ahí inventando el stock market y vendiendo y comprando y eso, ellos no logran mejores rendimientos que el S&P 500. No le ganan al mercado. Ellos no consiguen 10% anual.
Sí, eso es, cuando tú ves eso, es algo bien raro. Eso no es la norma, es
casi,
para nada.
Casi un golpe de suerte. Exacto. Pues, la persona también. Pero es un fondo mutuo de ¿cuántos? De miles que lo hace.
Cuando te dicen invertir en stocks, ¿verdad? Por eso es que te dicen invierte en stocks en los cuales tú crees. Porque la verdad es que, pues, tú vas a estar invirtiendo tus emociones también allí y todo eso. Por eso es que las personas que están tratando de jugar con los stocks para ganarle al mercado, pues, caen en esas circunstancias que tú dices, que no terminan ganándole al mercado.
Bien importante, bien importante, y es las cuentas IRAs. Por lo menos en Estados Unidos, tú puedes usar tu cuenta IRA y comprar estos fondos sin ningún problema.
Genial, ya,
bien fácil. En Puerto Rico, pues, ese no es el caso.
Mira.
Hasta ahora. Nadie me ha ofrecido nada diferente.
Te ofrecen ciertas cosas indexadas, etcétera, pero
una cuenta IRA indexada, pero entonces la cuenta es fijo, interés fijo, se me pagan 4% al año.
Eso no es lo mismo.
So, es ridículo.
Yes. Así que si tú vives fuera de Puerto Rico y tú tienes cuentas de retiro, que tú puedes, busca, ¿verdad? Busca ver estos ETFs. Quizás no se llaman exactamente como Manuel te dijo, quizás encuentras esto, pero quizás también encuentras otros, de acuerdo a la plataforma que tú uses, que estén corriendo de la misma manera que estos ETFs que te dimos aquí. Que estén corriendo cerca con el S&P 500, etc.
Sí, esto lo va a conseguir en todas.
Yes.
Todo esto.
Ok.
Anyway, el punto es que esto es nada más para comenzar. Como que yo no, es algo simple. Simplemente, pues, tú puedes poner 10 pesitos ahí, ver cómo te va, 20, pero la cosa es,
espérate, no pongas 10 pesos y te olvides, después diga, diablo, no subió nada.
Le pudo haber puesto más.
No, o sea, si le va a poner 10 pesos, ponle 10 pesos todos los meses, ¿me entiendes? Exacto. Intenta, ponle lo que tú puedas, pero sé consistente, la consistencia es lo importante.
Exacto, y siempre haz tu research, antes de hacer cualquier inversión, no tomes lo que yo te estoy diciendo aquí.
For granted.
Exacto, simplemente ¿por qué? Porque pues tus emociones son diferentes. Cómo tú te sientes sobre ciertas cosas van a cambiar en qué tú vas a decidir, en dónde tú vas a decidir poner tu dinero.
Pero lo más importante es que sí tienes que buscar alternativas de inversión, sea en esto, sea, ¿verdad?, en el stock market en general, sea en bienes raíces, sea en lo que tú quieras.
Bueno, puede ser en bonos, puede ser cripto, aunque pues a mí no me gusta
decir
eso, me duele decirlo.
Pero en el futuro es posible, sí.
Pero es posible que en el futuro. ¿Por qué? Pues yo no estoy sold con la idea de cripto.
Pero eso es Manuel.
Pero sabemos eso soy que... yo y eso es lo que te estoy diciendo cuando estamos hablando de las emociones. Yo no me siento exacto. cómodo invirtiendo en cripto, pero conozco mucha gente que sí.
Pero la idea es que inviertas tu dinero y... claro, que si este es el principio, pues tú busques las formas que se vean menos riesgosas para ti. Como Manuel dice, es importante que consideres tus emociones en esto. Y aquí te estamos dando una de las formas que son más chilling para invertir tu dinero. Así que considéralo seriamente.
Y lo otro es que la alternativa a tú no tomarte este riesgo, que yo considero que es un riesgo pequeño, pero un riesgo nevertheless.
Yes.
Es que si tú no haces esto, no hay libertad financiera.
No hay libertad financiera.
No hay chance. Tú no vas... con un trabajo 9 a 5, tú no vas a ser libre financieramente.
Hacho, ni con un emprendimiento, porque tú puedes estar haciendo cientos de miles de dólares al año, millones de dólares al año, y si tú no estás utilizando ese dinero inteligentemente y no lo estás invirtiendo en ti o en diferentes cosas, uh-huh. pues no va a pasar nada. No va a crecer, ¿no? Tú ahorrando dinero no vas a alcanzar la libertad financiera.
100%.
Eso es todo. Tú quieres ahorrar dinero, fondo de emergencia, para lo que sea, metas particulares, pero eso no te va a dar la libertad financiera. Y esto es bien importante que tú te lo lleves y te lo grabes. Uh-huh. Tienes que invertir.
Bueno, yo creo que con eso lo podemos dejar.
Sí. Yo, la pregunta que te tenga, porque sabes que siempre terminamos...
¿Cuál es la pregunta?
Siempre terminamos con una pregunta. Es que tú necesitas para comenzar a invertir tu dinero. ¿Qué te detiene ahora mismo de comenzar a invertir tu dinero? Manuel te enseñó aquí mismo.
Después de escuchar todo esto, todo esto que tú escuchaste hoy, ¿qué es lo que te hace falta?
Exacto.
Para comenzar a invertir tu dinero.
Porque la forma de hacerlo sencillo está aquí. Te lo acabamos de decir, the slow and boring way de ser millonario, ¿verdad? Está aquí. Tú tienes que averiguar cuánto puedes poner. Pero ¿qué es lo que te interpone en tu camino? ¿Un budget? ¿No sabes cuánto puedes poner? Pues comienza.
¿Las deudas?
Exacto, pueden ser las deudas. Comienza a mirar esos números si al día de hoy todavía no lo has hecho. Comienza a mirar tu presupuesto, a determinar cuánto puedes sacar para invertir. Si tienes deuda de consumo, tú tienes que salir de esas deudas de alto interés, hay que salir de ellas porque ese dinero que tú estás pagando en esas deudas puede ser el dinero que estás invirtiendo de esta manera, ¿no? Y haciéndolo crecer y haciéndote millonario. Quizás necesitas trabajar tu mentalidad. Quizás en realidad tú tienes el dinero, porque he visto a estas personas, tú tienes el dinero, pero te da terror, te da miedo, no confías. Quizás lo que necesitas es educación, y esto es un buen lugar donde comenzar. O quizás simple y sencillamente tú necesitas sanar tu relación con el dinero, porque eso es algo que también se va a interponer en este tipo de decisiones. Y si esto es algo que tú tienes que trabajar, tú sabes que yo soy la persona para trabajar contigo en esto y podemos trabajar en sanar en esa relación con el dinero y podemos trabajar en tu presupuesto y podemos trabajar en tu mentalidad para que por fin te des la oportunidad de crear riqueza en tu vida y qué sé yo, que ese dinero deje de ser una preocupación y puedas comenzar a vivir de una vez y por todas. Eso es todo.
Ya, eso está súper, súper, súper bien.
Así que cuéntanos qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas. Déjanos saber en los comentarios. Sabes que nos puedes escribir por las redes sociales a través de Instagram y Facebook. Y también nos puedes escribir un email si te nace y nos encuentras en cafeonabudget@gmail.com. Y ahí Manolo o esta servidora nos damos a la tarea de contestarte tu mensaje con mucho amor.
Seguro que sí. Pues bueno, así que nos vemos la semana que viene.
Dale.
Eso fue
Café
on a Budget.